Vamos a buscar el rostro y la bendición del Señor sobre esta hora. Padre nuestro, nuestro espíritu se goza delante de ti, ante tantas bondades, ante la presencia de Cristo en medio de su iglesia, guiando sus asuntos y dirigiendo la vida de su pueblo. Ayúdanos hoy para conocer algo más de las enseñanzas bíblicas sobre la comunicación y su importancia en el matrimonio. Te suplicamos que esto nos lleve a ser los esposos y las esposas que debemos ser para que tú en nuestras vidas seas glorificado y el poder del Evangelio sea dado a conocer. Estas cosas las suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. La comunicación eficaz es vital y necesaria para una profunda unidad en el matrimonio. Wayne Mack tenía mucha razón cuando dijo: dos personas no pueden caminar o vivir juntas sin un buen sistema de comunicación. Una armonía continua, progresiva y un acuerdo son imposibles sin una buena comunicación. Las buenas relaciones interpersonales requieren una buena comunicación. Por cierto, aparte de nuestra relación con Él, Dios quiere que la relación matrimonial sea la más estrecha de todas las relaciones interpersonales. Dios ha dicho acerca de esta relación: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, versículo 24. Es imposible que dos personas lleguen a ser una sola carne sin un buen sistema de comunicación. Por cierto que no. En gran medida, la experiencia de verdadera unidad que pueda haber en un matrimonio será determinada por la calidad de su sistema de comunicación, de manera que este no es cualquier tema. Ah, pero es que yo lo oí. Pues necesitas oírlo otra vez, porque esto es lo que generalmente olvidamos. El doctor Mack cita a James Adams y a Dwight Herbie Small para subrayar lo que él acaba de afirmar sobre la importancia de la buena comunicación. James Adams dice: la comunicación tiene prioridad. Él señala que la comunicación cristiana es la habilidad básica que se necesita para establecer y mantener relaciones sanas. Una sólida relación entre marido y mujer es imposible sin una buena comunicación. Dwight Herbie Small expresa el mismo sentir cuando dice: el corazón del matrimonio es su sistema de comunicación. El corazón del matrimonio. Piensen eso. Puede decirse que el éxito y la felicidad de todo matrimonio se mide por la profundización del diálogo que caracteriza su unión. Wayne concluye: en todo fracaso matrimonial se encontrarán barreras en la comunicación. En los matrimonios exitosos, sin lugar a duda, hay un buen sistema de comunicación. En esta ocasión, no podemos tratar cabalmente el tema de la comunicación eficaz en el matrimonio. Por eso quiero recomendarles varios libros que tratan este tema ampliamente. El primer libro es Vida Cristiana en el Hogar, por J. Adams. En esta obra encontrarán principios bíblicos que fomentan los valores cristianos en la familia. Adams dedica un capítulo completo para tratar el tema de la comunicación. Él dice, la comunicación es fundamental para lograr un hogar cristocéntrico porque es el medio por el que se establece, crece y se mantiene la relación entre el marido y su mujer, entre los padres y los hijos. Sin tener abiertos los canales de una comunicación veraz, no puede haber un hogar verdaderamente cristocéntrico. El segundo libro que trata sobre el tema de la comunicación es Fortaleciendo el Matrimonio, escrito por el doctor Wayne Mack. Esta obra contiene mucha enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Dedica un capítulo a la comunicación. Es muy práctico. Otro libro que presenta una perspectiva bíblica sobre el lugar de la comunicación en el matrimonio es El Esposo Ejemplar por Stuart Scott. Este libro presenta los principios bíblicos que el esposo debe aplicar para que pueda desarrollar una buena comunicación con su esposa. Otro libro sobre este tema de la comunicación es Tu familia como Dios la quiere por Wayne Mack. Aquí el doctor Mack considera las causas mayores de los conflictos familiares y explica en términos bíblicos y claros cómo convertir la discordia en concordia. Es un libro también muy práctico. Da esperanza y orientación clara a todos los que desean tener familias o matrimonios fuertes como Dios quiere. La verdad es que somos un pueblo privilegiado. Todos estos libros se encuentran a vuestro alcance en la librería. También han sido traducidos todos del inglés al español. No hay razón, hermanos, para no considerar, tomar tiempo para considerar estos asuntos de vital importancia para el matrimonio. Y aquellos que consideran el matrimonio, es importante que tomen tiempo para profundizar en estos asuntos, para hablar de estos asuntos. Esto es vital para que puedan prepararse para el matrimonio. Consideremos en esta ocasión el lugar fundamental de la comunicación eficaz en el matrimonio y los factores que contribuyen a esta comunicación. En primer lugar, consideremos el lugar fundamental de la comunicación eficaz en el matrimonio. La comunicación eficaz, según el doctor Mack, es el proceso de compartir información con otra persona de tal manera que el mensaje del que lo manda sea entendido como él lo propuso. La comunicación eficaz es fundamental en el matrimonio porque es el medio que Dios da al ser humano para que pueda revelar, para que el ser humano pueda revelar sus pensamientos y sentimientos. Ningún otro ser humano puede conocer tus pensamientos a menos que tú los reveles. Primera los Corintios, capítulo 2, versículo 11, declara: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Lo que nosotros conocemos de Dios es aquello que Él decidió revelarnos. Él no hubiera revelado sus pensamientos si Él no hubiera revelado sus pensamientos, nosotros no podríamos conocerlos. Asimismo es con las relaciones humanas. Conocemos los pensamientos de otra persona solamente si ésta los revela. Si no nos esforzamos por comunicar eficazmente nuestros pensamientos y sentimientos, especialmente de una manera verbal a otras personas, ellas no podrán conocerlos. Seremos personas extrañas o desconocidas para los que estén a nuestro alrededor. Entonces, ¿se dan cuenta de cuán importante es la comunicación verbal en el matrimonio? En cierto sentido, vivir con una persona que no revela sus pensamientos es vivir con una persona desconocida. Y uno no se siente bien cuando vive con alguien que no conoce. Por eso es necesario establecer y mantener una buena comunicación durante el noviazgo y durante la vida matrimonial. De otro modo, nos encontraremos viviendo con una persona desconocida. Génesis 4, versículo 1, dice que Adán conoció a su mujer. Conoció a Eva. Esta expresión no solo significa que Adán conoció sexualmente a su mujer, sino que también hubo entre ellos una comunicación en la que uno reveló al otro los pensamientos y los sentimientos de su corazón. Si no comunicas a tu cónyuge tus pensamientos o sentimientos, él o ella no podrá conocerlos. Él o ella no tiene una bola de cristal que dice lo que tú piensas o que revela lo que tú sientes. Sin una buena comunicación, no habrá una buena relación entre el esposo y la esposa que honre a Dios y que les permita vivir armoniosamente. Sin una buena comunicación, no podrán llevarse a cabo aquellos ajustes necesarios para que la pareja pueda convivir armoniosamente. Sobre este asunto, Stuart Scott correctamente declaró: una relación matrimonial es solamente tan buena como la habilidad de la pareja de enviar y recibir el mensaje correcto. Una buena comunicación desde la perspectiva de Dios es enviar un mensaje que sea santo con propósito claro y oportuno. La comunicación es el vehículo que es usado para lograr muchas responsabilidades y aspectos relacionales del matrimonio. Sin ella, el esposo no puede dirigir apropiadamente ni comunicar su amor eficazmente. Uno no puede ni tocar asuntos sin ella, ni resolver el conflicto sin ella. La manera en que nos comunicamos producirá buenas o malas consecuencias. Si nos comunicamos pobremente, esto tendrá un efecto negativo en la relación matrimonial. Scott da una lista de efectos negativos y otros de efectos positivos. Los efectos negativos de la mala comunicación son: Dios no será honrado con un buen testimonio para Cristo. La relación será superficial. La discordia y el conflicto serán comunes. Los asuntos se quedarán sin corregir. La amargura comenzará a arraigarse. No se podrán tomar buenas decisiones. La tentación a comunicarse con una persona fuera del matrimonio será mayor. Los efectos positivos de una buena comunicación son: Dios es honrado. La relación matrimonial es fortalecida. La comunión y la unidad será disfrutada más. La armonía entre los esposos, entre el esposo y la esposa, estará presente. Cualquier desacuerdo puede ser tratado rápidamente, sin pleitos. Los asuntos problemáticos pueden ser clarificados y resueltos. Las ideas equivocadas pueden ser corregidas. El perdón y la confianza serán ejercitados más fácilmente. Se podrá tomar buenas decisiones. Efesios capítulo 4, versículos 25 y 29 nos enseña lo que es una buena comunicación. El versículo 25 dice: dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, corrompida, vana, sino que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia, favor o beneficio a los que escuchan. La buena comunicación fortalece, construye, anima, unifica y enriquece. Beneficia al que escucha. La comunicación corrupta confunde, envenena, separa y destruye. Proverbios declara: hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Proverbios 4:22, las palabras de los sabios son vida para los que la hallan y salud para todo el cuerpo. El propósito de la comunicación eficaz es de unir a las personas de tal modo que sus almas estén entrañable y armoniosamente unidas, como se encontraban las almas de David y Jonatán. La comunicación es fundamental en el matrimonio porque une inteligente y armoniosamente a los cónyuges y aumenta la intimidad, la confianza y el amor entre ellos. Después de haber considerado el lugar fundamental de la comunicación eficaz en el matrimonio, en segundo lugar, pasemos a mencionar los factores que contribuyen a una buena comunicación o a una comunicación eficaz en el matrimonio. El primero es un ambiente que conduce a la comunicación, un ambiente que conduce a la comunicación. Debemos crear y sostener un ambiente que conduce a la buena comunicación en el matrimonio. Debemos crear y mantener un ambiente que anime al cónyuge a expresar sus pensamientos y sentimientos. Un ambiente que le permita abrir su corazón con confianza. La buena voluntad, el amor, la paciencia y la mansedumbre nos ayudarán a crear y mantener ese ambiente. Si los cónyuges se entregan desmedidamente a sus tareas o a otras cosas legítimas, no tendrán tiempo para hablar. Hay hogares donde el esposo está tan involucrado en su trabajo y la esposa tan involucrada en sus faenas domésticas que pueden pasar semanas y meses sin que ellos se sienten a hablar. Poco a poco se acostumbran a vivir de esa manera que pierden la capacidad para hablar el uno con el otro. Aunque se sientan juntos, no saben cómo y de qué hablar. Si se encuentran en su hogar solos, sin televisión, computadora, ordenador, teléfono u otros medios de comunicación, no sabrían qué decir. Han perdido el interés y la capacidad para hablar entre ellos. La televisión les ha robado la habilidad para comunicarse. Se acuestan, están juntos y no hay comunicación entre ellos, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Generalmente, esto es algo que contribuye al divorcio. Sin comunicación, el esposo no podrá convivir con su mujer con conocimiento. No podrá ser sensible a los deseos, aspiraciones y a las necesidades de su mujer. Si la pareja ha de mantener un ambiente que conduce a la comunicación, deben deliberadamente tomar tiempo para hablar. En ese tiempo deben conversar sobre los asuntos que le preocupan, sobre su condición espiritual. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué verdades de la palabra de Dios has aprendido? ¿Hablan, hermanos, ustedes de estas cosas con sus respectivos cónyuges? Es importante. Lo más importante en el matrimonio es el compañerismo y la amistad. Y para que florezca el compañerismo y la amistad, la comunicación es indispensable. Los esposos deben hablar, deben orar juntos, deben aprender a cultivar un interés por las cosas que son importantes para el otro cónyuge. No deben socavarse el uno al otro, ni denigrarse con comentarios despectivos. Cuando el cónyuge comience a hablar de cosas que el otro no entiende, ese cónyuge no debe ser impaciente ni llamar bruto a aquel que no entiende. Si él habla de esta manera, ofenderá a su cónyuge, y el cónyuge ofendido no abrirá su corazón para que no le sigas avergonzando. Si has de desarrollar una buena comunicación, no debes ser rudo. Debes hablar sobre cosas que edificarán a tu cónyuge. Asegúrate que tus críticas son constructivas y que hay un buen motivo para decir lo que tú le dices a tu cónyuge. En Efesios capítulo 4, versículo 16, Pablo dice que hablemos la verdad con amor. En el versículo 25 dice que dejemos la falsedad. El versículo 29, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia al que escucha. Ninguna palabra mala o corrompida debe salir de nuestra boca. Y la palabra griega, sapros, se refiere a algo contaminado o podrido. Describe alimentos descompuestos o inservibles. El lenguaje corrupto no debe proceder de la boca de un esposo o una esposa creyente. Es algo totalmente ajeno a su carácter cristiano. Un comentarista bíblico correctamente escribió: el habla corrompida debería ser tan repulsivo para nosotros como una manzana podrida o un pedazo de carne descompuesta. Los chistes sucios y fuera de tono, las groserías, las anécdotas sórdidas, la vulgaridad, el doble sentido y todas las demás formas de lenguaje corrupto nunca deberían salir de nuestros labios. En Colosenses 3, versículo 8, Pablo declara: dejad también vosotros palabras deshonestas de vuestra boca. Además de renunciar al lenguaje corrupto y dañino, debemos desarrollar una forma de hablar que sea pura, beneficiosa y agradable a Dios. Nuestra manera de hablar debe ser constructiva, alentadora, instructiva, confortadora, y cuando sea necesario, debe ser correctiva. Nunca deberíamos hacer mención innecesaria de cosas que pueden ocasionar daño, desánimo o decepción. El primer factor que contribuye a la comunicación en el matrimonio es un ambiente que conduce a la buena comunicación. El segundo factor es la manera bíblica en la que debemos tratar las actitudes que impiden la buena comunicación. Una de las actitudes que impiden la comunicación eficaz entre las parejas casadas es el temor a ser rechazado por el cónyuge o el temor a decepcionarle si se dice lo que se debe decir. Tengo temor de decírselo, porque no sé qué él o qué ella va a pensar de mí. Lo que realmente está detrás de este temor es que el cónyuge no está seguro si es amado por lo que es o por lo que el otro piensa que él o ella es. Esta no es una buena actitud. El verdadero amor no reacciona o piensa de esta manera. Donde hay amor, donde se cultiva el amor, el cónyuge dirá: voy a decírselo porque sé que soy amado o amada por lo que soy y no por lo que él o ella piensa que yo soy. ¿No es esta la gloria de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial? Aunque Él conoce todo lo que yo soy, toda mi vida, todos mis defectos, todos mis errores, todos mis pecados, Él todavía en Cristo me ama. Este conocimiento me anima a ir al trono de la gracia para recibir bendición y para buscar la ayuda y la misericordia de mi Padre Celestial. ¿Confías tú en el amor de tu cónyuge de tal manera que puedes hablarle con tal franqueza? Es lamentable cuando una esposa no se atreve a acercarse a su esposo para hablarle con franqueza porque no está segura de su amor. Es lamentable cuando un esposo no se atreve a hablar a su esposa con franqueza porque no está seguro de que ella le ama, o porque teme cómo ella reaccionará. La necesidad de una buena comunicación en el matrimonio no nos permite darnos el lujo de vivir con tal inmadurez. Efesios capítulo 4 señala aquellos pecados que impiden la buena comunicación. Efesios capítulo 4 señala aquellas cosas que los creyentes deben repudiar y aquellas cosas que deben hacer para promover una buena actitud entre ellos. Estas instrucciones proveen también la enseñanza que el matrimonio necesita para desarrollar una buena relación y una buena comunicación entre ellos. El versículo 31 y 32 de Efesios 4 declara: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. El antídoto contra estas cosas, el versículo siguiente: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si vamos a gozar de una buena comunicación en el matrimonio, debemos crear y mantener un ambiente que conduce a la buena comunicación. Debemos tratar bíblicamente con las actitudes que impiden la buena comunicación. En tercer lugar, debemos aprender cuándo es el tiempo para hablar. ¿Cuándo es el tiempo para hablar? ¿Cuándo es el tiempo oportuno para hablar? Antes de hablar a nuestro cónyuge, debemos preguntar: ¿Será este el tiempo oportuno para tratar este asunto? Efesios 4, versículo 29 dice que debemos hablar según la necesidad, es decir, conforme a lo que impartirá en el momento a la necesaria edificación. Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Ahora bien, no tomen esto para no comunicar nunca lo que deben de comunicar. El Señor no comunicó a los discípulos en aquel momento que Él pensó no era oportuno o juicioso decir aquellas cosas, pero Él preparó la situación para poder comunicar lo que finalmente les comunicó. El hombre sabio medita antes de hablar. Él piensa: ¿es este el momento? ¿Qué debo yo hacer para preparar ese ambiente y la situación de tal manera que pueda haber una buena comunicación? Debemos nosotros, hermanos, pensar en estas cosas. Tenemos que hablar. Debe haber confianza en el matrimonio. Pero debemos hablar en el tiempo oportuno. Proverbios 15, 23 declara: el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Alguien dijo: hay un tiempo cuando se debe hablar, de ciertas cosas. Hay un tiempo cuando sería mejor no hablar de esas cosas. Puede ser que mi comunicación sea buena en su contenido, motivación y forma, y aún así sea inapropiada, porque el momento para tal comunicación es inoportuno. Decía este hombre: tuve que aprender que hay tiempos cuando mi esposa aprecia mis sugerencias y comentarios, pero hay otros tiempos cuando no está lista para recibirlos. Hay un tiempo durante el mes que no es oportuno que el esposo hable de ciertos asuntos con su mujer. Su condición hormonal indica que no es el tiempo oportuno. Y Pedro le dice a los esposos en su primera epístola, capítulo 3, versículo 7: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil. La esposa debe entender también que hay tiempos que no son oportunos para hablar de ciertos asuntos, problemas o necesidades con el esposo. Proverbios capítulo 14, versículo 1 declara: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Proverbios 31, 26: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Debemos aprender cuáles son los tiempos oportunos para hablar de ciertos asuntos con nuestro cónyuge. Esto promoverá una buena comunicación y relación en el matrimonio que agradará o que glorificará a Dios. Hemos considerado el lugar fundamental de la comunicación eficaz. En segundo lugar, consideramos algunos de los factores que contribuyen a la buena comunicación. Debemos crear y mantener un ambiente que conduce a la buena comunicación, tratar bíblicamente con las actitudes que impiden la buena comunicación, y debemos aprender cuándo es el tiempo oportuno para hablar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra. Perdónanos en aquellas áreas donde nosotros en nuestra vida matrimonial no hemos aplicado estos principios. Hemos herido a nuestro cónyuge, o nuestro cónyuge nos ha herido a nosotros. Perdónanos, oh Dios, perdona el mal ejemplo y testimonio delante de los hijos, de los vecinos, del vecindario. Ayuda a tu pueblo para que en todo sea obediente y sumiso a tu palabra. Ayúdanos a cultivar por medio de tu Espíritu el poder que de Él viene y la enseñanza de tu palabra. Cultivar una buena comunicación con nuestro cónyuge. Te lo pedimos para que Cristo sea glorificado. En su nombre. Amén.